Buenas noches de un jueves que ha estado absolutamente marcado por el caso Koldo, con la inclusión de Santos Cerdán en todo el entramado. El último informe de la UCO, de alrededor de 500 páginas de longitud, incluye transcripciones de cientos de conversaciones entre Cerdán, Ábalos y Koldo, en las que, entre otras cosas, discuten cuánto dinero le toca a cada uno de diferentes mordidas por contratos públicos, o entre Cerdán y Koldo hablan de cómo manipularon las primarias del PSOE en 2014. Desde el momento en el que ha salido a la luz el informe, el resto del día ha girado únicamente alrededor del tema. Pedro Sánchez, que llevaba mes y medio sin responder a preguntas de los medios de comunicación, se ha visto obligado a convocar una rueda de prensa para tratar de dar explicaciones sobre la corrupción de sus dos últimos secretarios de organización y dos de sus apoyos más grandes desde que está al frente tanto del PSOE como del Gobierno de España. Una rueda de prensa que Sánchez ha convocado en Ferraz en lugar de Moncloa para empezar a construir el relato de que esto solo afecta al partido y no al gobierno. Y lo ha hecho con una puesta en escena en la que se muestra como víctima de lo ocurrido.
Que me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza ver que todo un proyecto político en el que confían millones de personas y del que dependen también millones de personas se pueda ver afectado por la conducta de unos pocos. Y aunque la decepción es grande, la respuesta será siempre contundente.
Aunque eso sí, la respuesta a que sus dos últimos secretarios de organización hayan estado dentro de un entramado corrupto va a ser poco más que una auditoría externa para ver la situación de las cuentas del partido. Sánchez, que hace 7 años afeaba a Rajoy que no supiese nada de la corrupción dentro de su partido, se ha escudado en no tener conocimiento de lo que hacían las 3 personas con las que recorrió España en un Peugeot para tratar de ganar las primarias socialistas. Y al no asumir ningún tipo de responsabilidad, ha descartado por completo el adelanto electoral.
Sobre la convocatoria electoral o no, y sobre la moción de censura a la cual usted hacía antes referencia, yo creo que este gobierno está sufriendo de una manera bastante evidente un asedio por parte de la oposición sobre multitud de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad. A partir de ahí, convocatoria electoral no va a haber hasta 2027.
Por su parte, sus socios, aunque desaprueban todo lo ocurrido, no retiran por el momento su apoyo. Desde la oposición, Vox reclama a Feijóo que presente una moción de censura, algo que el Popular descarta porque, según dice, quiere dar la oportunidad a los socios de Sánchez de que sean ellos quien lo dejen caer.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en otro orden de asuntos, el Mirandés jugará la final del playoff de ascenso a primera tras pasar por encima al Racing de Santander, Juan Embiid.
Goleada por 4-1 del equipo de Miranda de Ebro para plantarse frente al Oviedo por un puesto en primera. Así te contábamos en COPE cómo se desataba la ilusión en Anduba al terminar el partido.
¡Se va a acabar, se va a acabar! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido en Anduba! ¡Mirandés 4, Racing 1!
El Racing mantuvo el pulso durante la primera parte, aún con el 1-1, pero en el segundo tiempo se vinieron abajo con 2 goles en propia puerta y el segundo de Iceta en apenas 7 minutos. Los cántabros dicen adiós a una muy buena temporada y el Mirandés se prepara ahora para defender su feudo ante el Oviedo. El objetivo, alcanzar la máxima categoría del fútbol español por primera vez en su historia, es el sueño de una localidad de 36.000 habitantes. Te lo contaremos todo en el tiempo de juego de la cadena COPE este sábado a partir de las 7.
Gracias, Juan. 2 y 3, 1 y 3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal va tu madrugada? Muy buenas noches, o ya muy buenos días, porque mucha gente dice, Pulpo, es que cuando dices buenas noches, para mí es buenos días porque yo estoy trabajando desde las 7 de la tarde. Claro, son circunstancias de cada uno. En cualquier caso, nosotros somos los encargados de ponerle las calles a la gente que ahora mismo está durmiendo, la gente que vive al revés. Nosotros somos ponedores, nuestra responsabilidad es estar aquí desde la 1:30 y hasta las 6, y es lo que estamos haciendo. Cada día, pues protegiendo, acompañando, entreteniendo, ilustrando y también conociendo a tantas personas que viven al revés. Así que siempre reconociendo además pues los trabajos que que desempeñáis durante la emisión del directo de este programa de radio. Muchos vigilantes de seguridad, mis cariños sobre todo y mi reconocimiento, la gente que está en la carretera, la gente que está con las panificadoras, con los hornos de pan, la gente que está limpiando las calles, las oficinas, los portales, las casas, la gente que está cuidando enfermos. Y que al final, pues la gente se pone la radio y también se pone a poner las calles. Así que un abrazo bien fuerte y gracias por escuchar este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si tú me escuchas es porque eres ponedor. Y aquí sentimos mucho cariño y mucho respeto por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquí defendemos la labor del Ejército. Yo reconozco la labor del Ejército y le agradezco pues, el servicio que hacen a este país. Y si el guión de la historia de la Guardia Civil lo hubiese escrito un novelista, pues probablemente habría imaginado un relato de superación, de entrega y vocación de servicio. Y no andaría muy desencaminado. Más que nada, lo que quizá no habría previsto es que casi 4 décadas después de la incorporación de la mujer al Instituto Armado, pues muchas de ellas seguirían encontrando obstáculos que no dependen de sus capacidades ni de su compromiso, sino de un sistema que aún no ha terminado de adaptarse a su realidad. Es que es verdad que el ser guardia civil es una vocación, pero también es una carrera de fondo, y cuando ese camino entra en juego la maternidad, pues el cuidado de familiares dependientes o la conciliación, pues muchas mujeres que pertenecen al cuerpo descubren que las normas diseñadas hace décadas pues no siempre contemplan las necesidades de esas mujeres que, además de ser guardias civiles, son madres, son hijas o son también cuidadoras.
Si una mujer guardia civil quiere ascender a suboficial, por ejemplo, son 2 años de academia. ¿Qué haces con tus hijos mientras esos 2 años, estás de esos 2 años en la academia? Mientras que para la Policía Nacional son 4 meses o 5 meses, no son más.
Claro, Mila sabe perfectamente lo que significa enfrentarse a obstáculos cuando decide ser madre dentro de la Guardia Civil. Durante su primer embarazo, por ejemplo, estaba destinada en el País Vasco, pero regresó a su tierra, a Cataluña, para dar a luz. Pensó que allí todo sería más fácil, pero se encontró con otro desafío, y es que criar a sus hijos en un entorno donde el uniforme que viste pues no siempre es bien recibido.
Cambió muchísimo, y sobre todo del cruce. Cambió mucho. Y con críos, 2017, la verdad es que lo pasé muy mal. De hecho, antes del 1 de octubre, los saqué de aquí, los llevé a dormir a otro sitio porque no se estaba a gusto.
Mira, a día de hoy, la Guardia Civil sigue siendo el cuerpo policial con menor presencia femenina. Apenas un 10% de sus agentes son mujeres. Y las condiciones laborales del Instituto Armado son más duras que las de la Policía Nacional o las autonómicas. Pero si además eres mujer, pues el reto se multiplica. Especialmente si quieres tener hijos. Nos lo ha contado Sonia, que dentro del cuerpo ayuda a otras mujeres que sufren pues esas dificultades para la conciliación.
El problema es que se las presiona para que se vayan. Es que me molesta hacer tu servicio porque tengo que hacer un servicio para ti especial. Entonces, mira, mejor te das de baja y ya está. No. No me tengo que dar de baja, estoy enferma, yo solo soy madre lactante.
Bueno, pues que sepas que casos como el que acabas de escuchar aquí en Poniendo las Calles hay miles. Por ejemplo, Sonia ha vivido una situación parecida a la de Ana. Ella está casada con un compañero del cuerpo y ambos solicitaron un destino conjunto, pero la respuesta fue una auténtica burla. Solo se lo concedieron a ella, obligándola a trasladarse con su hijo a otra comunidad, lejos de su pareja, y pidiendo ayuda a amigos y familiares que se turnaban para viajar y ayudarla con el niño. Ya que los guardias civiles, a diferencia de Policía Nacional, no tienen un horario de trabajo definido, pues conocemos esto y nos sorprendemos.
Pero cuando eran pequeños, mi marido estaba en una unidad en la que viajaba mucho. El problema es cuando uno de mis hijos se ponía enfermo. Eso era pues mi madre, que vivía en Salamanca y yo en Madrid. Iba, en cuanto se enteraba de que uno de mis hijos tenía fiebre, te cogía un autobús y iba a ayudarme. No tenemos nada, no hay ningún permiso.
Es que es verdad que muchas de estas mujeres hacen auténticos malabares para tener una vida más estable. Todas ellas tienen turnos rotatorios e indefinidos. Cada semana reciben el horario de la próxima y así es muy difícil hacer una gestión tan sencilla como encontrar una guardería o cuidar de un niño enfermo. A veces, sin la ayuda de alguien externo, no queda más remedio que pedir reducciones de jornada, como hizo Mila.
Madre, con dos críos, sin ayuda, no sabían qué hacer conmigo. Pedí una reducción de jornada, porque claro, me di sola con dos niños muy pequeños, año y medio y cuatro y medio, con los turnos que tenemos y demás, pues no podía. Por aquellas cobraba 900 euros con la reducción de jornada. Paga casa, paga colegios.
A Mila no le quedó más remedio que pedir una reducción de jornada, que le concedieron a regañadientes. María Luisa, en cambio, pues tuvo que compaginar su trabajo con el cuidado de su hija y de su madre, una mujer de 92 años con demencia, y para ella cada día era una auténtica batalla. Madrugones para dejar a la niña en el colegio, tardes interminables para cubrir los turnos pendientes, noches sin descanso para atender a su madre. Y cuando su hija enfermaba, pues sus superiores no tardaban en recordarle que buscara una niñera o la dejara más horas en el colegio. Pero con un sueldo ajustado a la hipoteca, el coche, la comida, pues es verdad que no había margen para más.
Yo llevo 32 años de servicio. El tema de conciliaciones de servicio, yo creo que la Guardia Civil quizás sea de las que peores condiciones tengo. Entonces nosotros tenemos que jugar que tenemos unos turnos aleatorios. ¿Que es agradecido por parte de los superiores? No lo creo. Muy peligroso, muy mal pagado y te ponen bastantes problemas.
Es que conciliar dentro de la Guardia Civil es un auténtico desafío, ¿eh? Según estamos descubriendo hoy aquí en el programa, ¿eh? Esto me está llamando mucho la atención. Encarna, por ejemplo, es otra mujer luchadora que ha criado sola a su hijo con autismo y con una discapacidad del 75%. Y a ella, pues, no le permiten hablar con los medios de comunicación, pero su caso nos lo ha trasladado Sonia. Ella está destinada en un pequeño pueblo de la España vaciada. Pidió un traslado a una ciudad donde su hijo pudiera recibir las terapias que necesitaba y la primera respuesta fue tajante, que pidiera una excedencia voluntaria para resolver sus problemas personales.
Alguno me llega a decir, bueno, es que para eso te pagan. Yo soy persona, aparte de llevar un uniforme que pone Guardia Civil. A mí el ministro me dice que esto no es cuestión de conciliación, sino de corresponsabilidad. Me lo ha hecho en dos ocasiones, creo.
Al final están los ministros, ahí está también la política. Y quizá por eso estamos alucinando tanto en esto que estamos conociendo hoy sobre la Guardia Civil. Claro, aquí los obstáculos no son solamente los internos. La falta de efectivos hace que las guardias sean más largas, más frecuentes, complicando la conciliación. Los sueldos muy inferiores a los de otros cuerpos impiden que muchas puedan contratar ayuda. Y aunque la normativa en papel pues parezca reconocer ciertos o todos los derechos, pues en la práctica muchas mujeres se ven obligadas a elegir entre su carrera y su familia. Y quizás la pregunta no sea por qué hay tantas mujeres en la Guardia Civil, sino por qué después de casi cuatro décadas aún no se han hecho lo suficiente pues para que las que están puedan quedarse sin renunciar a nada. Y aunque el discurso oficial insiste en que este es el gobierno más feminista de la historia, me río yo de eso. La realidad en los cuarteles cuenta otra historia, que es la de mujeres que han tenido que pelear no solo por su vocación, sino también por el derecho a conciliar sin renunciar a su carrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora del viernes 13 de junio del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a continuar pues acompañándote en esta madrugada de radio hasta que den las 6 de la mañana, que es cuando comienza nuestros compañeros de Herrera en COPE. Arrancábamos justo al terminar el partidazo y tú imagínate la cantidad de tiempo, la cantidad de espacio y de cosas que podemos contarte en estas horas de radio. Hasta las 3 de la mañana. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues como cada viernes tenemos al gran José Talavera, que va a estar por aquí con nosotros para hablarnos de misterios y de leyendas. En esta ocasión, de La Rioja. con motivo de la celebración de su día este pasado lunes, no ha querido dejarlo escapar y José Talavera pues nos va a hablar de esas historias, seguro que algunas terroríficas, otras maravillosas que nos llegan de esa región. Y también conoceremos pues noticias interesantes que se suceden y que contamos en la cadena COPE, en otros programas que nos gusta ojear, ver un poquito qué es lo que han contado. Momento de saber la información del tiempo. Bueno, pues tengo que decir que en principio se va a mantener estable, una situación de estabilidad en prácticamente todo el país, con cielos poco nubosos o despejados, salvo en algunas zonas. En la mayoría del país, despejado y un sol espléndido, pero va a pasar un frente por el extremo noroeste que dejará los cielos cubiertos con precipitaciones en zonas de Galicia y en el Cantábrico occidental. Por la tarde incluso se esperan tormentas en amplias zonas pues, del tercio este, del centro norte peninsular, y esas podrían ser fuertes e incluso ir acompañadas de nuevo de granizo y de rachas muy fuertes de viento en el nordeste de Castilla-La Mancha, en Navarra y cuidado en Aragón, que es donde se espera en esta ocasión lo peor, lo del granizo. Llevamos dos días que las imágenes que aparecen en el telediario son pelotas, pero tremendo lo que está cayendo. Mucho cuidado, por cierto, si te pilla en la calle. Las temperaturas en ascenso aumentan en la mayor parte del país, exceptuando algunos descensos en Galicia. Se espera que se superen los 35 grados en muchas zonas de Andalucía, en Mallorca, regiones del interior y Ebro. Tendremos 36 grados, por ejemplo, en Lérida y Sevilla, 27 en Burgos, 24 en Oviedo, y la más bajita entre las máximas serán los 21 grados en Santander. Si alguien está buscando frescor, no tiene nada más que hacerse un viajecito y pasear por allí, por Santander. Las mínimas, tenemos todavía hoy 12 grados en Ávila, 16 en Coruña y Logroño y 22 en Valencia. Con respecto al fin de semana, pues no me voy a enrollar mucho más porque va a haber pocos cambios. Como digo, cielos despejados, temperaturas altas e inestabilidad en algunas zonas del interior, especialmente en Aragón, donde mañana y el domingo todavía tendrán algún que otro problemilla con la lluvia, con esas tormentas. Tenemos el teléfono de los ponedores, que es el 950-6006, es gratuito, queremos que lo marques, entres en directo y te vas a llevar así el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Buenas noches, encantado de hablar contigo.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Es la primera vez que llamas a este programa?
Pues te voy a ser honesto, te conocí en el 2015. Vamos, que haces un programa, enhorabuena a todo el equipo, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Buenos días, Pulpo.
Oye, qué bien queda eso de Elías, buenos días, ¿verdad?
¿Verdad? Hay rima y todo.
Eres panadero, ¿eh?
Panadero.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues estoy cerca de Arnogay, en Galicia. Soy transportista. Pues
sí. Y yo con vosotros para que os ponga un poquito más sonrisa todavía.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Mira qué bien de vos. ¿Dónde estás tú ahora mismo?
Yo en el puerto de Valencia. Aquí no se para. Aquí se trabaja todos los días del año, las 24 horas. Ahora mismo pues hay unas 150 personas trabajando aquí.
Buenos días, Pulpo. Felizmente hablando contigo. Gracias a Dios. Y acabo de terminar con 60 viajeras.
O sea, que te llevas gente en el autobús. ¿Tienes que llamar la atención a alguno?
A más de uno.
¿Olor a pies alguna vez?
Todos los días, es tremendo. Es decirles, por favor, hagan ustedes el favor de no quitarse los zapatos. Dios. Están esperando a que tú se lo digas para que se
los quite. Poniendo las calles.
950-6006 es el teléfono que diga que puedes marcar para entrar en directo con nosotros y llevarte ese diploma oficial de ponedor. 950-6006. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor. Hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero y me olvidé. voy a hacer si el pasado nunca vuelve? Si mañana nadie sabe. Si el futuro está en el aire.
Minutos pasan de las 2 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando con los ponedores sobre playas. Ha sido nuestro temazo del día y claro, no queríamos perder la oportunidad. Primero, de recibir recomendaciones, ¿a qué playa vas? ¿Cuál es la que más te gusta? Porque así luego apuntamos, si nos las vendéis bien, es muy posible que pensemos, uy, pues esa tenemos que conocerla y darnos allí un buen chapuzón. También queremos saber si eres más de playa o prefieres mejor otro tipo de vacaciones, de turismo, no tanto ir al mar a darte ese chapuzón y, por supuesto, qué cosas te gustan y qué cosas te molestan de la playa. Luis Martín nos cuenta que hace años que ya no va, pero antes solía ir a una nudista. Dice, bueno, para acceder a ella había que bajar 500 escalones, después subirlos para irte, con lo cual era muy poco visitada por familias con niños. Yo adoro a los animales y a los niños, no me malinterpretéis, me encantan. Pero claro, si te apetece descansar de ellos, en la playa pues suelen ser bastante petardos, los chiquillos jugando y dando voces y demás. Así que hay gente que se cree que muchos van a playas nudistas a ver cuerpos y lo que vas realmente es a buscar tranquilidad, paz, para evitar aglomeraciones y jaleo de niños. Dice, vamos, que soy de los que no sale al balcón sin camiseta por vergüenza, pero luego no me importa desnudarme al completo si es en el sitio adecuado. Tenemos también a Antonio. Dice, bueno, yo escribo desde Madrid y mi playita y mis calas de Benidorm no me las quita nadie. Y también de Villajoyosa, la de Caña Paraíso, nos recomienda esa playa. Luis Fernández también, que nos dice que él siempre ha ido a la playa de Tabernes de la Valdinga en Valencia. Dice, pero ahora voy a Adra en Almería, porque allí están mis nietos y mi hija y entonces aprovechamos. Dice, esas playas son de piedra y les gusta menos. Y Alejandro Vara, un servidor, suele ir a las playas de los caseríos de Anaga. o solía ir, nos dice, en Tenerife, cuando aún tenía fuerzas suficientes, iba a algunas de esos mismos lugares casi exclusivas, ya que requerían larguísimas caminatas de montañas y riscos. Claro, si uno quiere ir a una playa tranquila, al final le toca pasear, caminar o tratar de bajar sin despeñarse, eso sí, con mucho cuidadito, porque es cierto que cuanto más difícil sea el acceso a la playa, pues menos concurrida. En el 662-942-605 nos dejan también notas de voz y vamos a escucharlas.
Hola, buenas noches. Me llamo Ángel y soy de Sitges, de Barcelona. Pues aquí en mi círculo de amistades tenemos por costumbre no ir a la playa a tostarnos, como si lo hacen los que vienen de fuera del pueblo. No tenemos esa costumbre, no sé por qué, pero no. Mucha gente, las conversaciones que tenemos son así, de que no somos playeros. Yo en mi caso personal hago uso de la playa para recuperarme de una operación de rodilla.
Ajá.
Y ya de paso pues aprovecho algún baño, sea la época del año que sea, para... Depende del ejercicio que haya hecho y el día cómo salga. Pero vaya, en mi caso es una utilización más médica que de entretenimiento. Pero bueno, es sobre gustos. Pero la gente, yo tengo 53 años y los de mi edad no hacemos uso. Antes, hace años, sí que ibas a hacer, a jugar a vole y hacías algún deporte o algo. Está bien. Pero ya, con nuestras edades ya te digo que muchos no... A veces sale, tenemos un tema de conversación que sale, ¿no? De que... No van la gente, mira, no sé. Cosas de, porque la tienes cerca, a lo mejor no la echas de menos. Saludos a todos, buenas noches.
Gracias por este mensaje. Es cierto que hay veces que como la tienes cerquita, pues no la echas mucho de menos porque puedes disfrutar de ella. Déjanos también tu mensaje, si tú quieres, en el 662-942-605 o en nuestro Facebook y te leemos. Hoy hablando sobre playas y ahora tenemos que adentrarnos en el mundo del misterio. Damos inicio así a nuestra sección de leyendas, que tenemos una cantidad, la verdad, ingente de ellas en los lugares, además, más insospechados. El que más sabe de todo esto y lo demuestra cada noche aquí con nosotros, cada viernes, es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros amigos ponedores, que son muchos y valientes.
Valientes sobre todo porque se quedan escuchándonos con esta sección que a veces da un poquito de yuyu. Oye, vamos a comenzar, como siempre, contando de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que todas, hay que decir, todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy hablamos de una expresión que se utiliza para referirse a personas que tienen buena suerte y salen bien paradas de situaciones difíciles. Decimos que nacen de pie.
Mira, claro, la mayoría de los niños nacen con la cabeza por delante, en posición cefálica. Cuando el niño viene al revés, es decir, de pie o de nalgas, el parto, la verdad es que es más complicado. La posición podálica siempre se ha asociado con dificultad. Es, de hecho, peligrosa desde el punto de vista médico. Se dice que los niños que nacen de pie son niños con suerte porque han superado desde el principio una situación delicada, sobreviviendo al parto. Una expresión que produce una paradoja con otra similar, salir con los pies por delante, que significa casi lo contrario, morir.
Vale, bueno, ya que te has puesto y que has sacado la otra expresión, cuéntanos de dónde viene esa, la de salir con los pies por delante.
Bueno, pues mira, viene de la tradición con la que el fallecido debía ser colocado con los pies hacia la puerta de salida durante el velatorio. En esta posición debía salir el cortejo fúnebre con los pies del difunto por delante y conducirlo hasta el lugar del sepelio. Se daba la creencia de que de este modo el espíritu podía ver su destino, al contrario de que en la postura inversa, cuando el difunto veía lo que dejaba atrás y se pensaba que su alma podía regresar para llevarse a otro de entre los vivos.
Lo que te decía, me voy a quedar con la primera porque esta ya nos ha dado un poquito de yuyu. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy. Lo anunciaba al arrancar esta hora porque el lunes 9 de junio se celebraba el Día de la Rioja y no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de los misterios y leyendas más interesantes de esta región.
Por supuesto, Bea, vamos a ello, porque La Rioja es tierra de buen vino, buenas comidas, tradiciones muy interesantes, paisajes muy bellos y de muchas historias que contar, como vamos a ver ahora.
Me encanta. Nos vamos a ir directamente a la capital, a Logroño. En Logroño tenemos un caso de brujería de gran repercusión mundial. Y es que fue donde se juzgó a las brujas de la localidad navarra de Zugarramurdi.
Tú lo dices, un caso terrible. Bueno, vamos a empezar por el principio, digamos, porque en noviembre de 1610 se celebró en Logroño un auto de fe que condenó a morir en la hoguera a un grupo de personas acusadas de brujería. Fue el famoso proceso contra las brujas de Zugarramurdi, un episodio en el que la historia y el terror se desató en el norte de España y estalló en una caza de brujas entre vecinos. El asunto terminó bajo el control de la Inquisición. Mira, 6 personas fueron quemadas y se trató de las últimas víctimas condenadas por brujería en España. Hay que decir que en el imaginario colectivo ha quedado arraigada una visión errónea promovida por la Ilustración en el siglo XVIII, que en la Edad Media fue un tiempo de oscuridad y supersticiones. En cambio, la llegada del Renacimiento devolvió a Europa un periodo de razón y conocimiento. Es por ello que en la cultura popular se suele tener la caza de brujas como un episodio medieval.
Pero esto no es así en absoluto, vamos, supongo.
No, porque fue a partir de finales del siglo XV cuando se empezaron a difundir los fundamentos ideológicos para identificar y denunciar a las brujas. En 1486 tuvo o incluso se publicó un manual con este fin, el Malleus Maleficarum, o el Martillo de los Brujos. Fue entre los siglos XVI y XVIII cuando en Europa se condenaron a 100.000 personas por brujería. 100.000, que se dice pronto, ¿eh? 60.000 de ellas mujeres quemadas en la hoguera, la mayoría entre Alemania, Polonia, Suiza y Francia. Otro de los elementos más relacionados con la caza de brujas es la Inquisición. Sin embargo, fueron los estados modernos y sus instituciones civiles quienes convirtieron la superstición en ley y la brujería un delito castigado con la pena de muerte. Hay que decir que en el apogeo de la caza de brujas, las cortes seculares fueron las que más juicios hicieron en este sentido, mientras que lugares como España o Italia, donde la Inquisición actuaba, pues fueron muchos menos. Fíjate qué cosa, para que veas tú cómo está tergiversada la historia, ¿eh? De hecho, es curioso que en el caso de Zugarramurdi fuera un inquisidor el que defendiera a las brujas.
Claro, claro. Y hay que decir que el crimen de brujería incluía encuentros con el diablo, bailar desnudas, comerse niños o tener relaciones carnales con otras brujas o demonios.
Pues de todo esto fueron acusadas 31 personas en el Valle del Baztán. A finales de la segunda década del siglo XVII, un grupo de vecinos de Zugarramurdi empezó a asaltar las casas de sospechosos de brujería en busca de pruebas que confirmaran sus malas artes. Esto era por los rumores que se filtraban desde el otro lado de los Pirineos acerca de que una gran actividad de brujos y brujas por aquellas regiones pues había, ¿no? Las confesiones en público de María Simildegui y María de Jureteguía acerca de los aquelarres a los que habían asistido sirvieron para que el miedo surgiera en la localidad y hubiera un ambiente bastante opresivo. Hasta 9 personas confesaron haber practicado brujería. Esta ola de persecuciones alertó a algún que otro clérigo y el asunto llegó a oídos de la Inquisición, por supuesto. Hay que decir que comisarios e inquisidores del Santo Oficio iniciaron una investigación en la que recogían testimonios y declaraciones a la par que llevaban a cabo pues interrogatorios, claro.
Claro, en este ambiente pues se multiplicaban estas declaraciones, fueran o no reales, y encima las denuncias eran secretas, por lo que salían casi gratis.
Bueno, pues la Inquisición procesó a 53 personas tras aquellas pesquisas, 31 de ellas por brujería. El tribunal llevó a cabo las sentencias a pesar de la negativa del inquisidor Alonso de Salazar y Frías, que era llamado el abogado de las brujas, bueno, fue llamado luego, por defender que aquellas acusaciones eran completamente falsas. Pero la superstición se impuso y el 6 de noviembre de 1610 se celebró una gran procesión previa al auto de fe. La plaza del Ayuntamiento de Logroño se engalanó para el espectáculo público en el que se dictaban sentencia a los reos. La multitud, fíjate, se agolpó en la plaza con 11 personas condenadas a muerte. 5 de ellas, por cierto, ya habían fallecido durante los interrogatorios. Fíjate si fueron duros. Aunque se atribuye a un brote de peste, los inquisidores tuvieron claro que era una enfermedad del demonio para que los acusados no llegaran a contar sus prácticas. Los 6 que quedaban fueron quemados en la hoguera. 2 días se alargó el auto de fe, cuya crónica terminaba diciendo esto: y tras haber oído tantas y tan grandes maldades en 2 días enteros que duró el auto, nos fuimos todos santiguándonos a nuestras casas.
Pues tremendo este tema con el que hemos arrancado hoy nuestro recorrido por La Rioja, esto de las brujas de Zugarramurdi y su juicio ahí en Logroño. Vamos a proseguir. Y nos detenemos en la localidad de Enciso, a 72 kilómetros de la capital, donde se habla de la existencia de huellas de dinosaurio, José.
Eso dicen, y para ello he contactado con Alexandra Fernández, que ha sacado un libro llamado 50 lugares mágicos de La Rioja, de Ediciones Sidonia, y me ha contado lo siguiente.
Hace aproximadamente 100-150 millones de años, Enciso formaba parte de un gran delta fluvial en el que habitaban pues numerosos dinosaurios. Gracias a las características geológicas de esta zona, pues se han conservado en buen estado gran cantidad de restos fósiles y hasta 3.000 huellas del periodo Cretácico. Por ello, la UNESCO declaró el pueblo reserva de la biosfera. En todo el territorio de Enciso podemos encontrar varios yacimientos. Entre ellos, pues podemos destacar el Barranco de la Canal, en el que se han encontrado el rastro más largo con 33 huellas. Junto a la ermita de la Virgen del Campo tenemos otro yacimiento que lleva el mismo nombre de la ermita. Y este afloramiento se encuentra en el Barranco del Carrascal. En él podemos observar hasta 500 huellas de dinosaurios carnívoros y herbívoros. Entre ellas podemos destacar cómo un rastro de huellas se encuentran con otro, quizás se trataba de un enfrentamiento entre dinosaurios o de uno cazando al otro, no se sabe muy bien.
Oye, ya que estamos por la zona, nos vamos a Navalsaz, a unos 7 kilómetros de Enciso, donde se habla de una iglesia maldita que hay en el lugar. Y Alexandra Fernández me lo ha contado así.
En Navalsaz encontraremos allá en ruinas la iglesia de Santiago. Dicen que este edificio está maldito. Cuentan que en la segunda mitad del siglo XX el párroco observaba cómo la población mermaba a gran velocidad y aprovechando esta situación, pues una noche robó todos los objetos de valor del santuario, todo lo que pudo y desapareció. Los vecinos se quedaban indignados, decidieron construir una pequeña ermita en el centro del pueblo y pedir al obispo que mandase a algún cura para oficiarles la misa, pero el obispo se negó. Hasta aquí la historia oficial, pero la leyenda narra cómo la iglesia de Santiago ha sido protagonista de múltiples fenómenos paranormales. Dicen que las campanas de la iglesia tocaban solas, que durante la misa se notaban extrañas brisas frías recorriendo el interior e incluso a veces se llegaban a ver hasta sombras. Llegó un momento, dicen que el párroco ya no lo soportó más y abandonó. Claro está, conociendo tales circunstancias, pues ningún cura quería estar destinado allí. Así que se quedaron sin nadie que les diese la misa, les oficiase de misa. Actualmente este santuario ya no posee la campana, así que no podemos comprobar si realmente suena o no sonaba sola. Pero bueno, aún no estamos exentos de vivir otro tipo de experiencias si hacemos una pequeña visita al pueblo.
Bueno, la verdad es que La Rioja, por todo lo que nos estás contando, tiene mucha tela que cortar. Sigamos adelante. Y nos vamos a desplazar ahora hasta San Millán de la Cogolla porque yo quiero que me hables de los misterios que alberga el monasterio de Suso.
Mira, este monasterio es el lugar donde se hicieron algunas de las primeras anotaciones en castellano sobre textos en latín. Es un lugar humilde si lo comparamos con el vecino monasterio de Yuso, que se pueden visitar conjuntamente. Desde el atrio se pueden ver unas espectaculares vistas sobre el valle mientras el viento se cuela entre los arcos. Esto nos hace pensar en lo dura que tuvo que haber sido ahí la vida de San Millán y los otros eremitas que lo habitaron especialmente en sus inicios, con las cuevas abiertas y con el viento helado de las montañas nevadas. Mira, allí Santa Oria, siendo casi una niña, pidió ser emparedada en una de las cuevas en la que permaneció hasta su muerte a los 27 años nada menos. Emparedada, ¿eh? Estaba conectada con el mundo únicamente a través de una reja por la que le pasaban agua y comida y a través de la cual compartía oraciones y consejos con los peregrinos que llegaban al monasterio.
Además que es que en el atrio se pueden ver 11 tumbas que tienen un gran interés turístico.
Mira, son las de tres reinas, la de un maestro y alineadas las de sus 7 discípulos, los 7 infantes de Lara. Según la leyenda, estos fueron mandados a asesinar por su propio tío, quien después de asesinarlos, como venganza por una trifulca familiar, ordenó que les cortaran la cabeza y se las mostraran a su padre, preso en la Córdoba de Almanzor. Allí se conservan las primitivas cuadros eremitas y una escultura de alabastro que corresponde a la parte superior del sepulcro de San Millán, cuyos restos reposan en la cercana San Millán de la Cogolla. Está ahí desde que, por orden del rey, lo intentaron trasladar a Nájera, pero los bueyes que lo llevaban se plantaron en el lugar donde hoy se levanta el monasterio de Yuso, del que, por cierto, Gonzalo de Berceo, el padre del castellano, fue administrador. Fíjate si tiene historia la cosa.
Sin duda un gran complemento para visitar junto al monasterio de Suso. Sigamos avanzando. Porque una de las leyendas más conocidas de La Rioja, sin ninguna duda, es la del Picuezo y la Picueza, en el municipio de Autol.
Mira, el Picuezo y la Picueza es un conjunto de formaciones rocosas peculiares que, debido a la erosión, recuerdan las figuras de un hombre y de una mujer. La roca más alta, a la que se le atribuyen rasgos masculinos, tiene una altura de 45 metros, mientras que la otra, relacionada con una mujer, mide 30 metros. Ambas cuentan con aproximadamente 10 metros de diámetro, o sea que son grandes, ¿eh?
Entre los propios habitantes de Autol existen diversos cuentos y mitos que tratan de aportar una explicación a estas formaciones.
Uno de los más extendidos es el que narra a una pareja de ladrones que fueron sorprendidos robando las uvas de la viña del señor del castillo de Autol, cercano a los Picuezos. Cuando el guarda que vigilaba la viña, les preguntó si llevaban uvas en la cesta que transportaban, la pareja aseguró que se convertirían en piedra si eran uvas lo que allí guardaban. En consecuencia, se cumplió la transformación.
Otra historia tiene al propio San Pedro como protagonista.
Efectivamente, cuando San Pedro andaba por el mundo y por España, parece que debió estar en Autol. Se perdería por ahí si iría a parar, ¿no? Sintió hambre y al ver pasar por su lado una mujer con un pan grande bajo el brazo, le pidió el santo un pedazo de pan con que calmar su necesidad. La mujer se lo negó y quedó convertida en piedra con el pan que llevaba, sirviendo así de ejemplo para las generaciones venideras. Que, por cierto, otro relato narra la historia de un matrimonio que, al volver del campo con una cesta de comida para su hijo, se encontró con la Virgen. Esta les preguntó qué llevaban en la cesta y la pareja le mintió secamente, diciendo: llevamos piedras. Por ello, la Virgen los convirtió en piedra, en roca, junto a la hogaza de pan que llevaban.
Pero que la leyenda sigue vigente y las formaciones rocosas hay que conocerlas sí o sí en el lugar. Y oye, una cosa más. Yo que he estado revisando este libro de Alexander Fernández, 50 lugares mágicos de La Rioja, y he visto algo sobre las fuentes mágicas de Jubera, que me ha llamado mucho la atención. ¿De qué estamos hablando, José?
Bueno, pues eso mismo le he preguntado a Alexandra y me lo ha explicado así también.
De las fuentes mágicas de Jubera, cuenta la tradición oral que debajo del castillo, en la orilla del río Jubera, mana una fuente encantada, llamada Fuente de la Mora. En ella vivía lo que denominan como una mora. Es un personaje mitológico, la cual es una mujer de singular belleza y que, debido a alguna maldición, adquieren poderes sobrenaturales. Normalmente habitan en castillos abandonados, orillas de fuentes, charcos, arroyos. Si un hombre se atrevía a ir a coger agua allí, entonces la mora se aparecía. Y no se sabe muy bien con qué criterio decidían si atrapaba al hombre o lo dejaba marchar. Si ocurría lo primero, el hombre desaparecía para siempre. Por otro lado, tenemos la Fuentecilla. Está situada en un lado del barranco, junto al puente romano. Y esta fuente tiene un caño y una pequeña pila cubierta por zarzas. Se sabe que poseía un segundo pilón y que se rompió. Y la maleza se ha encargado de ocultar sus restos. Se dice que sus aguas tienen la propiedad de curar afecciones oculares. Para ello, se debe seguir un ritual específico. Se tiene que acudir en ayunas por la mañana y lavarse los ojos durante 9 días seguidos.
Pues muy interesantes, la verdad, José, todas las historias que tienen que ver con La Rioja nos ha encantado. Vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto recordamos pues algunos de los misterios más grandes de la humanidad. Y hoy nos toca hablar de un proyecto faraónico que se le ocurrió a Felipe II, pero que no se realizó, como todo el mundo sabe. Navegar de Madrid a Lisboa, nada más y nada menos.
Fíjate qué cosa, ¿no? Bueno, pues durante las obras de la línea 11 de metro han hallado un tramo del histórico Real Canal de Manzanares. Un ambicioso proyecto que estuvo siglos sobre la mesa y que tenía un objetivo de altura: unir Madrid, Lisboa y Sevilla en barco nada menos. Felipe II decidió que Madrid sería la ubicación ideal para ser capital del reino, por lo que trasladó la corte al completo. Pero claro, Madrid no tenía acceso directo al mar, y esto era algo importante para el comercio, por lo que el proyecto de abrir Madrid al mar le gustó bastante al rey, y la tarea cayó en las manos del ingeniero italiano Juan Bautista Antonelli. Decidió que el Tajo, el Duero, el Guadalquivir y el Ebro, entre otros ríos, se convertirían en navegables con canales entre ellos que permitirían que Madrid tuviera salida al mar y una conexión fluvial con algunas de las principales ciudades del país. Fíjate qué proyecto más interesante.
Interesante, y era lo que nos quedaba, tener salida al mar a Madrid. Bueno, para el comercio esto era muy bueno, tanto para nuestra ciudad como para otras de Europa, China, africanas, también en las Indias.
Claro, por eso Felipe II apoyó el proyecto y liberó fondos para que se realizara. Pero hay que decir que no iba a ser nada sencillo, evidentemente, pues había que salvar un desnivel de más de 600 metros y realizar los ajustes necesarios, primero para abrir Madrid al Tajo y después que los 600 kilómetros que separan la capital de la costa atlántica fueran completamente navegables. Faraónico, ¿eh? Bueno, se seguiría el trayecto del río y se crearían 10 esclusas entre el puente de Toledo y el embarcadero de Vacia Madrid, muchas para una distancia de apenas 20 kilómetros. Se uniría a la capital con Aranjuez y a través del Tajo tendría salida al Atlántico por Lisboa. También se proyectó una vía hasta Sevilla, como he dicho antes.
Bueno, como cuentas, el proyecto se ve que era ambicioso, a más no poder, y la idea, pues, buenísima. ¿Qué pasó entonces, José?
Bueno, pues que la cosa no cuajó, porque aunque las obras se iniciaron entre los núcleos madrileños de Abrantes y Alcántara, el dinero no era ilimitado y la mezcla de dificultades técnicas, problemas con propiedades privadas y, sobre todo, la financiación de la Armada Invencible provocó que el dinero se redistribuyera y el proyecto de navegación interior quedara guardado en el cajón. También hay que decir que influyó que en 1588 murió Antonelli y en 1598, 10 años después, lo haría Felipe II. Pero bueno, Carlos III recuperó el proyecto y se completaron 8 de las 10 esclusas, pero era tan costoso que se quedaron sin fondos para terminar. Llegó Carlos IV, se invirtió lo justo para mantenerlo, pero unas fuertes lluvias en 1799 dieron al traste de nuevo con el proyecto. Más adelante, Fernando VII intentó recuperarlo y se construyeron la novena y la décima esclusa, pero el trabajo no se remató. Y finalmente, el desarrollo de las carreteras y la llegada del ferrocarril en el siglo XIX, pues claro, acabaron con las aspiraciones faraónicas de Felipe II.
Pues bueno, algo que mucha gente no conocía, está claro, y que hoy tú nos has descubierto aquí, una anécdota más. José Talavera, gracias por hablarnos de este proyecto inconcluso y también de estas leyendas de La Rioja que nos han encantado. La semana que viene volveremos con nuevos misterios.
Pues un beso muy grande, Bea, para todos, y si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ahí estamos en @josetalaveravisual.
Gracias, hasta la próxima semana. Si llegamos a las 2:47 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1,000 y 3,000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda: la enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ponemos las calles cada madrugada en la cadena COPE y nos da tiempo incluso a escuchar y a revivir los momentos que nos han ofrecido diferentes programas de la cadena COPE. Por ejemplo, en fin de semana, Cristina conectaba con Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma, y conectaba con ella para hablar sobre Leonardo da Vinci y también sobre su árbol genealógico, que por cierto, ha revelado que hasta 6 de sus descendientes siguen vivos. Vamos a recordarlo.
Es fascinante porque los genes de Leonardo da Vinci siguen vivos. El genio del Renacimiento ha suscitado una y otra vez una enorme curiosidad, no solo por su obra artística, sino porque era un hombre de intereses universales. Le daba por inventar cosas, por hacer estudios científicos, hacer averiguaciones de orden humanístico. Y un proyecto ADN Leonardo, que así se llama la investigación internacional, ha desvelado que el maestro florentino tiene al menos 6 descendientes vivos. La que ha seguido la noticia es nuestra compañera, la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Es fascinante.
Sí, desde luego. Es una investigación, me parece, es un novelón, porque además, fíjate, Cristina, Da Vinci no tuvo descendencia y por lo tanto seguir las trazas de sus descendientes ha sido muy complicado. Leonardo no tuvo hijos, pero sí que tuvo al menos 22 hermanastros, fruto de posteriores relaciones de su padre, de sus primos, porque la madre de Leonardo era una campesina, Caterina, que falleció poco después de su nacimiento, pero es que su padre se casó 4 veces, ¿no? Y de ahí esa prolífica descendencia que ha llegado hasta nuestros días. Y claro, imagínate la cantidad de años, la cantidad de investigaciones, la cantidad de contrastar la reconstrucción de las familias. Entonces llegaron, Cristina, hasta 15 descendientes directos masculinos que podían estar relacionados genealógicamente con el padre de Leonardo y con su medio hermano, con Domenico, con su hermanastro, con Domenico, que es del que encontraron más restos y pudieron sacar el ADN. Y a partir de esos 15 descendientes, a todos se les sometieron a pruebas de ADN y el análisis llegó a seis, digamos, no es que haya más, Cristina, sino que no es que a lo mejor no haya otros, me refiero, sino que sí que tienen la seguridad de que 6 de esos descendientes comparten ese segmento del cromosoma Y, y además lo curioso es que estos descendientes pues también se apellidan Vinci, o sea, los 6 justos más puros, digamos, más genuinos, son 6 personas, 6 italianos que continúan apellidándose Da Vinci de primer apellido.
Y yo me preguntaba si se encuentran, bueno, esto es más circunstancial en el área de la vida del florentino, de Leonardo da Vinci, y sobre todo si se les nota en algo. Bueno, o sea, quiero decir, son artesanos de la porcelana, son inventores de aviones o yo qué sé, se dedican al periodismo, o sea, ¿no?
Pues sí, no, pero mira, tienes mucha razón porque digamos que de estos 6 más puros, que todos están en la zona de la Toscana, de Florencia, o sea, siguen permaneciendo en la zona originaria. Bueno, pues mira, uno que se llama Dalmacio y ahora tiene 89 años, lo ha inventado todo. Lo ha inventado todo, pero sin patentar nada. El típico, vamos, con lógicamente con los genes de Leonardo, pues por ejemplo, uno de sus inventos han sido cámaras para instalar en coches para prevenir accidentes, que es lo único que, aunque no se ha forrado porque no lo patentó, sí que se está utilizando en muchos de los coches de estos que te avisan para bueno, pues en el caso de que te estés durmiendo y demás.
Fíjate.
Otro que se llama Milko, Milko Vinci, es que claro, apellidarte Vinci ya también tiene
tela, lo suyo,
¿no? Bueno, pues él dice que de niño lo desarmaba todo para ver cómo se hacía, que sobre todo se especializó en desarmar, pero decía que a los 4 o 6 años desarmaba hasta motocicletas.
¡Oh!
Y que luego conseguía, dice, bueno, algunas no volvían a funcionar, pero otras volvían a funcionar. Y luego, por ejemplo, otro es tapicero, pero es un tapicero, digamos, de alto standing, porque ha hecho sofás para Putin o ha hecho camas para los hijos de George Clooney, o sea que
es ahí creativo.
Queda. Sí. Y fíjate, hay uno que no está, hay un descendiente de Da Vinci que no se encuentra entre estos últimos 6 señalados en la investigación, pero que parece ser que sí, vamos, él y su familia lo aseguraban y se confirmó que eran descendientes. Era el director de cine Franco Cefirelli, fíjate.
Oh.
que además lo descubrió hace tiempo cuando le entregaron el premio Leonardo. Fíjate qué casualidad, le entregaron el premio Leonardo da Vinci, que es el premio Cervantes para España, ¿no? Un premio muy importante en Italia. Él dijo en el discurso: es que yo realmente me llamo Gianfranco Corsi, porque Franco Zeffirelli era su nombre artístico, y es mi familia es descendiente de Leonardo, y efectivamente los Corsi. Hay una gran rama de que hay una genealogía que entronca directamente. O sea, que fíjate, Cristina, bueno, sí que se confirma que llevan la creatividad en los genes.
Bueno, me encanta. Y estos seis, ¿todos eran conscientes de que su Vinci tenía que ver con Leonardo da Vinci?
Eran bastante conscientes porque realmente esta investigación realmente lleva ya son 30 años de investigación genealógica. Han, digamos que entre todos, o sea, apellidándose Vinci, pues evidentemente ellos ya sabían que tenían todas las papeletas para ser descendientes. Incluso cuentan que en sus familias había pues historias de las abuelas, de las bisabuelas, de las tatarabuelas, que hasta pensaban que eran novelas, invenciones, pues que alguna. Contaban que en la familia la bisabuela tenía un pergamino que había que leerlo al revés en el espejo, y que incluso saben que algunos no les dieron importancia y que vendieron, las familias vendieron a lo mejor pues de lo poco que quedaba, hablamos de muchísimos siglos, o sea que pero que quedaba ahí en la familia como el reconcome de que lo tenían, de que podían ser. Lo que pasa es que ellos se han ofrecido hacer todas las pruebas, que han sido muy minuciosas, de análisis uno tras otro hasta tener la seguridad, y ahora estos seis digamos que son los que han accedido a hacerse todas las pruebas y que tienen una seguridad al 100% de que son descendientes de Leonardo.
Bueno, me parece fascinante, y además animo a los investigadores a hacerlo en más casos, ¿no? Sí. Ojalá pudiésemos detectar descendientes de Velázquez o de Goya. Querida Eva Fernández, muchísimas gracias.
A vosotros, no sabes la alegría que me da entrar con vosotros. Me recuerda a los viejos tiempos de cuando estaba en este equipo.
Un abrazo, amiga.
Chao.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Pablo Vidal, sacerdote recién ordenado.
Siempre digo que tengo mucha suerte porque a mí me ha tocado en una parroquia que está en construcción, que todavía no está construida. Es un barracón en un barrio nuevo de Tres Cantos, San Pablo VI. Spam, si alguien se quiere suscribir para construir la parroquia, puede hacerlo en la página web. Y la verdad es que ha sido una experiencia, y es una experiencia riquísima, en la que esto que dice nuestro cardenal es que se hace realidad, porque tú llegas a la parroquia y te das cuenta de que si no hay laicos, si no hay vida comunitaria, pues es que es imposible.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.